Esta noche vamos a hablar de un tema. Aunque estamos en Navidad, tenemos que hablar sobre la violencia en Puerto Rico. Como les dije, esta noche tengo un tema muy triste para mí, tener que hablar de la violencia estando en plenas Navidades, pero lo que está pasando en Puerto Rico sin duda nos tiene que preocupar a todos y a todas. Recientemente estamos viviendo de nuevo un escalamiento distintos tipos de crímenes que nos consterna a todos que oímos cada vez que ocurre alguno de estos crímenes recientemente, incluyendo accidentes de tránsito donde jóvenes pierden su vida. Y por eso he decidido en un día como hoy hablar de la violencia en Puerto Rico. Y cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor. Y verdad, lamentable uno hablar de este tema, pero también es inevitable porque de verdad que ya no paramos de contar las cosas que están pasando.
Y es impresionante, Pepo y público en general, que la violencia en Puerto Rico casi se ha normalizado y es algo que tenemos como sociedad que enfrentarnos a tanta violencia, pero muchas veces la violencia tiene muchas ramificaciones y no es solamente entre criminales típicos, sino hay mucha otra violencia institucional, hay otro tipo de violencia doméstica, abuso de niños, maltrato de niños, maltrato de envejecientes. O sea, es que hay muchos distintos tipos de violencia y desafortunadamente en Puerto Rico prácticamente todas son frecuentes y todas están afectando de una forma u otra nuestra sociedad en términos generales. Ya hemos dicho en programas anteriores que jamás y nunca yo pensé que iba a vivir un deterioro social tan profundo como el que estamos viviendo en Puerto Rico. Y no hay duda que hemos tenido una serie de eventos que no tenemos control sobre estos, que sin duda también nos han afectado emocionalmente. Me refiero a problemas económicos como la quiebra, los huracanes, los terremotos, la pandemia y muchos otros problemas que nos hemos tenido que enfrentar como pueblo, como puertorriqueños, que sin duda, aún con todos esos eventos, Puerto Rico y los puertorriqueños seguimos siendo seres especiales. Aquí hay mucha empatía, aquí hay mucha hospitalidad, aquí hay muchas personas muy desprendidas. Vemos continuamente en la televisión, cada vez que alguien tiene algún tipo de necesidad, como muchas veces el pueblo se desborda a tratar de ayudar a estas personas. Pero es importante que empecemos definiendo lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como violencia, y esta la organización la define como el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos o trastornos de desarrollo y privaciones. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde claramente habla no solamente de la fuerza física, sino también del poder. Y el poder, no hay duda, que recae en gran medida sobre el gobierno y las instituciones del gobierno. También la Organización Mundial de la Salud habla de los distintos tipos de violencia, especialmente maltratos a los niños. Y cuando hablamos de maltratos a los niños y a los envejecientes, hablamos de maltrato físico, psicológico, emocional, sexual, financiero, de negligencia. De hecho, es una ley federal cualquier tipo de estos maltratos que ocurren en los niños. Y evidentemente no estamos viendo a los federales envueltos en este tipo de abuso. Es verdad que los federales tienen tantos otros problemas que atender, pero esto es parte, sin duda, de una ley federal donde se supone que cualquier maltrato o abuso a niños o envejecientes pueda tener una condena por ser un crimen como tal. También sabemos que en Puerto Rico estamos teniendo la violencia doméstica, violencia de género, los famosos feminicidas. Este año prácticamente una muerte cada dos semanas en Puerto Rico de feminicidio. Eso es algo alarmante. 26 mujeres han muerto este año en lo que va del año por feminicidio. Sabemos que también otro tipo de violencia son los prejuicios de género, prejuicios de sexuales, prejuicios de raza, prejuicios de religión, prejuicios de nación, y sabemos que el prejuicio también causa mucho violencia. De hecho, ha habido muertes relacionadas específicamente a los prejuicios. Sabemos que con cierta frecuencia el prejuicio contra la raza, especialmente en Estados Unidos contra los negros, el prejuicio en Puerto Rico también mucho contra la comunidad LGBT. Así que todo eso también causa mucha violencia. La diferencia o la inequidad también es otra forma de causar violencia, donde verdaderamente las personas, y especialmente las personas más necesitadas, las personas más pobres en Puerto Rico, no tienen verdaderamente la atención y los recursos necesarios para por lo menos tener una vida más o menos normal. Aquí en Puerto Rico muchos niños no tienen las condiciones en su casa de una alimentación adecuada y dependen de la alimentación que les dan en las escuelas públicas, que todos sabemos que esa alimentación no necesariamente es la mejor de todas, pero es mucho mejor que la que prácticamente un por ciento alto de niños, estamos hablando de miles de niños que en Puerto Rico no tienen una buena nutrición. Y si usted no tiene una buena nutrición, especialmente en los primeros años de su vida, va a tener problemas de desarrollo. Y por eso es que en Puerto Rico vemos con tanta frecuencia a tantos niños con algún tipo de problemas académicos. Y muchos de estos niños tienen que ver con la nutrición que han recibido desde un principio. Así que eso también podríamos decir que es problema, causa violencia. Sabemos que la justicia en Puerto Rico no es igual para todo el mundo. O sea, los pobres típicamente no tienen los recursos de un abogado prominente, etcétera, etcétera. Y vemos claramente la cantidad de jóvenes de la pobreza que están envueltos en narcotráfico porque no tienen las oportunidades que otras personas tienen, y todo eso cae bajo la inequidad. También hay violencia con la corrupción. Sabemos que y la definición de corrupción es abuso de poder. Sabemos que posiciones de autoridad, especialmente en el gobierno, utilizan su posición para desarrollar en alguna medida corrupción. Estos últimos cuatro años del gobierno que sale ahora, sabemos que hubo mucha corrupción entre los alcaldes y otros miembros pues relacionados al gobierno, fueron acusados por corrupción, y esos son los que se han podido detectar, porque sabemos que hay mucho más corrupción que no se logra pues encauzar por las razones que sean. También tenemos que hablar del fraude. Ha habido mucho fraude que a la misma vez causa violencia. La famosa impunidad. Hay mucha gente que cometen actos de violencia o cometen actos criminales y sin embargo verdaderamente no son procesados y no llegan a verdaderamente a un castigo adecuado. También eso nos produce en alguna medida violencia, el bullying continúe en las escuelas y fuera de las escuelas, que también es un tipo de violencia. Así que hay muchísimas otras violencias más allá de la pura que es criminal, de los asesinatos y de lo que vemos continuamente, los feminicidios, etcétera, etcétera. Y no puedo dejar de hablar de la violencia de la salud, que es una violencia institucional que sin duda las organizaciones y específicamente los médicos, ¿cómo es? Los planes médicos, mm. Perdón, los planes médicos sabemos que tienen que mucho que ver con esta violencia institucional, porque cada vez que se rechaza o no se aprueba algún tipo de procedimiento, algún tipo de cirugía o algún tipo de medicamento, en alguna medida eso podríamos llamar que es una violencia institucional. Y sabemos desafortunadamente que recientemente esto ha sido un problema no solamente en Puerto Rico, donde evidentemente las aseguradoras en Estados Unidos están teniendo el mismo comportamiento y de hecho ninguna aseguradora en Puerto Rico, todas las que hay en Puerto Rico, ninguna pertenece a los puertorriqueños. La única que verdaderamente estaba era Triple S y ya Triple S no pertenece a los médicos como en un momento dado ocurría. Así que prácticamente todas las aseguradoras en Puerto Rico son poseídas por organizaciones americanas que en última instancia el interés principal es económico y no el interés principal que debería ser es el cuidado de salud de los pacientes como tal. Así que todo eso en alguna medida podríamos decir que por eso en Puerto Rico hay tanta violencia en términos generales, porque de una forma u otra nos afecta, nos irrita. Y algo que debo incluir, porque inclusive si uno lo busca, los problemas como de electricidad y de agua en Puerto Rico son problemas serios que también causan mucha irritabilidad. Y la irritabilidad podemos decir que es un tipo de violencia en alguna medida. Y sabemos que el problema de electricidad en Puerto Rico es algo impresionante. La cantidad de veces que se va la luz, precisamente ayer yo estaba reunido en el viejo San Juan con un abogado y se fue la luz y el mismo abogado me dice, esto pasa aquí 3 y 4 veces a la semana, bajamos porque no volvió la luz en relativamente rápido y cuando bajé estaba en el viejo San Juan que ayer se estimaba que habían 8,000 turistas en Puerto Rico, porque estaban todos los muelles llenos de cruceros. Me encuentro con un amigo que es dueño de un negocio en el viejo San Juan y me explica cómo esto le afecta tremendamente su negocio, cómo ha perdido en seres eléctricos con cierta regularidad. Y es increíble que un área como el viejo San Juan se vaya la luz 3 y 4 veces a la semana. Y el dueño del negocio me llegó a decir que hay veces que se va por muchas, muchas horas. O sea, que no es un ratito nada más, sino pueden tener hasta 8 o 10 horas sin luz. Así que eso también, si venimos a ver, incide en la violencia. Y sabemos que todas estas cuentas que nos llegan, digamos, de la luz o del agua, que a veces son exageradas, tenemos la forma en que el sistema está hecho es que uno no puede protestar hasta que pague la cuenta completa. Entonces, si acaso te dan un crédito, si finalmente logras demostrar que fue un error de ellos. O sea, es que cuánta gente verdaderamente en Puerto Rico tiene los recursos para pagar una cuenta sumamente alta de agua o de luz, y siendo un error de la otra persona, y a la misma vez muchos consumidores de electricidad han tenido pérdidas de equipos eléctricos, pero eso sí, no caen en que Luma o quien sea se haga responsable.
Esa es una de las grandes injusticias que el pueblo ahora mismo está viviendo. La Autoridad de Energía Eléctrica es un monopolio que lo dejaron, que es un monopolio. Imagínese que usted es el único psiquiatra en Puerto Rico. No hay más nadie. Y usted quebró su negocio. No hay más nadie. Pero por otro lado, el problema es que al llevarlo a la quiebra, y ahora mismo la deuda que se sigue negociando son 12.000, 13.000 millones en deuda. Entonces, ¿cómo eso nos afecta, como usted lo dice ahora? Lo primero que hacen es que traen a esta ¿verdad? Privatizadora, Luma, que en honor a la verdad, Luma coge un aparato que está...
Quebrado.
Y doctor, todas las generadoras de electricidad están que no le han dado el mantenimiento, que están explotando. Y ahora mismo, pero lo peor de todo es lo caro, y que cada día aumentan más los apagones y te anuncian más aumentos en la tarifa. Eso es lo inconcebible. Ve cómo el pueblo... O sea, hay algo de verdad que... Yo a veces vengo guiando y miro y chequeo por la computadora a ver si la aplicación me está funcionando, a ver si tengo luz en mi casa. Eso le da a uno ansiedad.
Claro,
tú sabes,
claro.
Y tú vas cansado.
Por eso es que lo menciono como parte de la violencia, porque muchas veces esto nos irrita. Entonces, si ya tú estás irritado y ocurre algo que te desencadena entonces la violencia, porque es interesante que todos tenemos la capacidad de ser violentos. Es nuestra educación, es nuestros conocimientos, es nuestro control de inteligencia emocional, que controlamos nuestras emociones. Pero nuestras emociones, si ya están irritables, que ya están molestas, claro. Es mucho más fácil entonces desencadenar, claro, la violencia. Claro. O sea, es que todo esto, que es lo que podemos llamar violencia institucional, de una forma u otra, nos afecta a todos. O sea, por eso es que el problema de salud mental en Puerto Rico es tan problemático, porque tenemos una cantidad de estresores adicionales a los estresores típicos de la vida. Es muy diferente vivir en una sociedad donde no hay la criminalidad que hay en Puerto Rico, donde no hay la corrupción que hay en Puerto Rico, donde la gente tiene acceso a la salud de una forma que todo el mundo, sí, tiene accesibilidad a un buen tratamiento médico. Es interesante, buscando sobre conocer más sobre la salud a nivel mundial, y si usted busca en la Organización Mundial de la Salud, o World Health Organization, si usted busca cuáles son las mejores países que tienen un sistema de salud, cuáles son los mejores, se va a sorprender que el mejor a nivel mundial es Singapur, el segundo es Japón, el tercero es Corea del Sur, el cuarto es Taiwán, el quinto es China, el sexto es Israel, y Estados Unidos es el número 69. O sea, es que Estados Unidos, que gasta una cantidad de recursos increíbles en la salud, porque es de los países que más gasta en salud, pero en Estados Unidos y Puerto Rico la salud es un privilegio, no es un derecho como debería ser, y como lo es en la inmensa mayoría de los países. Y es interesante que todos esos primeros países, el sistema de salud es un sistema universal, que es el que se ha estado hablando aquí constantemente, de que es el que hace falta, que sea un solo pagador, que es el gobierno el que verdaderamente se hace cargo de la salud, en todos esos países, en Japón, en Singapur, en Corea del Sur, en Taiwán, en China, en Israel, y todos los países escandinavos, Alemania, España, Francia, Canadá. Todos esos países tienen un sistema universal de salud, que mal llamado un sistema socialista, y cada vez que uno oye la palabra socialista a mucha gente le causa negación, o le causa algo negativo, y verdaderamente lo que se llama es un sistema universal, donde todo el mundo tiene acceso a la salud. Y se convierte entonces en un derecho y no en un privilegio. Estados Unidos, como estábamos diciendo ahorita, también tiene un problema serio, grave de salud, porque no está accesible a la mayoría de la gente. Así que es importante que entendamos que cada vez que los médicos hablamos de un sistema de salud más adecuado, que es el sistema de salud universal, es porque en la inmensa mayoría de los países ya eso es una realidad. Estados Unidos es de los pocos países en el mundo, y Puerto Rico, donde no hay un sistema universal, y donde la salud es un negocio. Y es un negocio, si es un negocio, necesita de pacientes. Y por lo tanto, en Puerto Rico y en Estados Unidos no hay prevención prácticamente ninguna, porque hacen falta los pacientes para que se llenen los hospitales y para que haya el gasto y se convierta en el negocio, en el comercio. Es una industria brutalmente, ¿sabes? Y vemos cómo los planes médicos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, tienen unos ingresos multimillonarios, de hecho, y es interesante, y tenemos que comentarlo. No hay duda que lo que pasó recientemente con el CEO de United Health, no hay forma de justificarlo, de que ocurra un asesinato, pero demuestra claramente el descontento continuo que hay en tantos y tantos pacientes que le posponen o no les aprueban en distintos procedimientos. Recientemente se está hablando de que la anestesia, que se pase de cierta hora de anestesia, el paciente lo tiene que pagar. Hay cosas como esas que no están en manos ni del paciente, y muchas veces ni del doctor tampoco, para saber si una operación va a tomar X número de minutos versus si hay una complicación o el cirujano no se encontró con algo diferente a lo que esperaba. ¿Sabes? Hasta ese tipo de cosas vemos cómo las aseguradoras quieren controlar los medicamentos, que entre más baratos sean los medicamentos, sabiendo que no son los mejores medicamentos, porque ha habido sin duda un progreso en los medicamentos, en psiquiatría sin duda. Los medicamentos originales que nosotros teníamos a los medicamentos que hoy contamos son muchísimo menos, con menos efectos secundarios y con mucho más efectividad, pero obviamente son más caros porque así es el sistema. Pero entonces las aseguradoras quieren que tú les receten los viejos, los genéricos, los que verdaderamente ya el costo es mínimo, claro. Sabiendo que vamos a tener muchos efectos secundarios y que las probabilidades de que los pacientes se los tomen son bien bajas. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, Pepo, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que importar a todos y a todas. Estamos hablando de la violencia en Puerto Rico, algo que nos está afectando a nuestra psiqui cada vez que vemos todos estos actos que ocurren y que son noticias, desde los feminicidios, los abusos a los niños, los crímenes en plena luz del día, recientemente un padre y un hijo en un shopping center. O sea, que estamos viendo cosas que verdaderamente nos tiene que consternar a todos, y sabemos que sin duda la policía y las agencias federales están haciendo lo más que pueden para combatir la criminalidad típica. Pero estábamos hablando también de otro tipo de violencia, que son las violencias institucionales, como ocurre cuando no hay verdaderamente justicia, con la inequidad que hay en Puerto Rico y en Estados Unidos, con los crímenes que ocurren recientemente en Estados Unidos, todos estos asesinatos en masa que están ocurriendo. Esto sin duda demuestra una sociedad enferma, porque estos problemas que estamos teniendo en Puerto Rico no son problemas típicos en muchos países del mundo. No, cuando uno compara los países desde el punto de vista de violencia, sí hay países que están en guerra, que es muy diferente al tipo de violencia que estamos hablando. Nosotros no estamos en guerra. Parece una guerra porque todos los días matan a gente. Es otro tipo, pero no estamos en guerra. Y no caen bombas y no, ¿sabes? Y no estamos en Israel o en Gaza o en, ¿sabes?, en otros países donde claramente están viviendo guerras armadas. Así que la violencia de Puerto Rico, mucha de la violencia tiene que ver con las instituciones y las propias instituciones y toda la inequidad que tenemos en Puerto Rico. Y desafortunadamente, mientras haya gente que esté padeciendo de una pobreza extrema, habiendo gente con billonarios, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, verdaderamente va a ser muy difícil que tengamos una paz como la que todos aspiramos. De hecho, los países con menos problemas de violencia, existe una equidad mucho mejor y donde las personas tienen acceso a la salud, tienen acceso a una buena educación, tienen acceso a sus necesidades principales. Y aquí en Puerto Rico, pues sabemos que no todo el mundo tiene ese acceso que aspiramos. Es interesante el problema, por ejemplo, de adicción en Estados Unidos y Puerto Rico es un problema nuestro, no, esto no ocurre. Inclusive países como Colombia, que son productores de grandes de drogas que se exportan, no tienen los problemas de adicción que tenemos nosotros y que tiene Estados Unidos. Todo este issue del fentanilo que está ocurriendo en Puerto Rico y Estados Unidos es un problema americano. Y no es porque Estados Unidos tenga más dinero. Mucha gente dice, ah, no, es que los narcotraficantes van detrás de los americanos porque tienen mucho dinero. Hay países mucho más ricos que Estados Unidos actualmente, Japón, Alemania, Dinamarca, etcétera, y no tienen el problema de adicción que tiene Estados Unidos. Estados Unidos y Puerto Rico tienen un problema de salud mental severo, y mucha gente busca escape, mucha gente se automedica con drogas y alcohol y obviamente terminan teniendo un problema mucho mayor que el problema que con el cual empezamos. Hay una relación increíble entre los traumas físicos y emocionales y las adicciones. Así que muchos de estos jóvenes que caen en adicción, cuando uno le hace un buen historial, hay mucho trauma envuelto y es como un escape, es como una forma de autotratarse, y terminan desafortunadamente pues con una adicción tan fuerte como sería a los narcóticos. Pero oigan esta estadística: el 90% de todos los narcóticos legales e ilegales que se producen en el mundo se consumen en Estados Unidos. O sea, es que de nuevo, el problema de narcóticos no es un problema de otros países, es un problema puramente americano que demuestra el problema de salud mental que tenemos. Y lo peor del caso es que solamente del 6 al 8% de las personas que tienen un problema de adicción, ya sea de alcohol o de droga, del 6 al 8% son los que reciben algún tipo de tratamiento. En otras palabras, el 92% de los adictos alcohólicos no reciben ningún tipo de tratamiento para su condición de salud mental, porque tener una adicción es un problema de salud mental. Así que todos estos tipos de violencia es importante que lo entendamos y que no solamente concentremos en la violencia criminal, que es la que más creemos que existe. O sea, mucha, de nuevo, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con derechos y no con privilegios. Y sabemos que muchas veces la impunidad es de los problemas más significativos. Aquí entran los amigos del alma y cómo ante un delito causado por corrupción o por fraude, vemos que en muchos casos le tiran la toalla, como uno dice, porque son amigos del amigo del amigo.
Ese es otro problema del sistema de justicia, doctor. La injusticia a diario que vivimos en diferentes ámbitos. Pero en el área de justicia, donde tenemos, por ejemplo, cuando usted habla de los amigos del alma, los políticos que son los que nominan o renominan a los jueces. Y los jueces, cuando están a punto de renominar, que tienen un caso, resuelven. Y ahí es que nosotros vemos esa sentencia, una reciente, no estoy diciendo que sea el caso, una reciente, que fue el muchacho que en estado de embriaguez, saliendo de San Juan, mató a la joven y le echaron 2 años.
No, primero le habían echado una más que probatoria.
Ajá, sí, sí.
Y los fiscales se fueron en alzada y obligaron prácticamente a través de los tribunales de que porque eso fue una impunidad, básicamente.
Bien, bien brutal.
Y este muchacho era el trabajaba para el gobierno. En un pueblo.
Y se fue a la huida, o sea, no porque se quedó.
Sí, se fue a la huida y creó un como si él le hubieran dado un cantazo para cobrarle al seguro, creó una querella sabiendo totalmente falsa. O sea, que no solamente se fue a la oída, sino creó...
Sí, que venía con otras intenciones.
Sí, ¿sabes? Y con todo y eso, le dieron 2 años de cárcel y 8 de probatoria. O sea, que sabemos que son muy por debajo de los que verdaderamente la ley dice de cómo se debe castigar. Sí. Si fuera Juan del Pueblo, sería lo mismo. Le hubieran dado 2 años y 8 meses de probatoria o hubiera cumplido 10 años, los 10 años en cárcel. Y que de hecho el sistema carcelario es un sistema privado. ¿Sabes? Que eso es bien importante también entenderlo. ¿Sabes? Que vemos cómo la corrupción llega hasta allá, porque todas estas compañías que son los dueños de las cárceles, porque antes las cárceles eran del gobierno, ya las cárceles no son del gobierno, ahora las cárceles son privadas y cada preso se estima que cuesta alrededor de $32,000. Así que esas cárceles tienen que tener presos también para poderse mantener. Y ahí viene el famoso influencia que es el lobbying. Cómo el lobbying de todas estas compañías, las aseguradoras, las compañías de corrección, vemos cómo estas compañías verdaderamente influyen sobre los legisladores y por eso prácticamente no se hace nada sabiendo que hay mucha corrupción ahí adentro. Y es claro lo de las aseguradoras, supuestamente la legislatura ha pasado yo no sé cuántas resoluciones para obligarlos supuestamente a pagarle a los acreedores como se supone que le paguen. Sabemos todo lo que ha pasado con el sistema de correccional, toda la desfachatez que ha ocurrido con el sistema correccional, que recientemente sale hasta una noticia de que tenían influencia y obligaban a los presos a votar por un partido en particular, y a esos presos se le premiaba por la misma organización de corrección con televisores, de teléfonos, radio, qué sé yo, con unos privilegios porque eran los jefes de una ganga que eran los que iban a causar que los presos votaran en particular por un partido. O sea, esto es violencia. Eso es violencia.
Doctor, le hago una pregunta ahora. Fíjese que en todo momento hemos hablado de diferentes ámbitos de violencia y diferentes sistemas, en los diferentes sistemas, incluso del gobierno y todo, y cómo se manifiesta ante el ciudadano. ¿Qué podemos hacer ante nosotros, para nosotros, con el ciudadano de a pie que está en todo momento mirando, recibiendo esta información, criticando, denunciando, pero vuelve lo mismo, es un ciclo? ¿Cómo nosotros podemos navegar en este mal revuelto sin que o minimizar el impacto, ya sea físico o mental, que puede tener sobre nosotros?
Fíjate, algo que es bien importante, aparte de que vamos a hablar especialmente de la educación, pero hay que entender que muchas personas interpretan todo esto y desafortunadamente lo normalizan. Y eso es el peligro. Cuando tú normalizas la corrupción, cuando tú normalizas la criminalidad, cuando tú normalizas la violencia doméstica, cuando tú normalizas los maltratos a los niños, ya ahí tienes una sociedad enferma. O sea, nosotros tenemos que este tipo de programa debería ser diario, O sea, nos tenemos que educar. Y entre más conocimiento, más empoderamiento, porque hay una relación directa. Pero es importante que no caigamos en la desesperanza, que no caigamos en decir que en generalizar y decir que todos los políticos son iguales, o que todos los criminales son iguales, o que todo, ¿sabes?
O que no se puede hacer nada.
O que no se puede hacer nada, que es la desesperanza. No hay duda que hay mucha desconfianza, y la desconfianza en cualquier relación, ya sea con el gobierno, ya sea interpersonal, ya sea en términos generales, de pareja, es grave. La desconfianza es de las cosas que más daño hacen. Y así que el gobierno, tenemos la esperanza de este nuevo gobierno que supuestamente le va a meter mano a una serie de problemas serios que tenemos en Puerto Rico, vamos a ver si no caen en lo mismo, que es lo que muchos de nosotros, por lo mismo de que hay desconfianza, pensamos que va a ser lo mismo. Yo tengo, yo soy una persona que sin duda quisiera lo mejor para Puerto Rico, y que soy optimista de naturaleza, pero tengo mis dudas de que verdaderamente se logre lo que se dijo que se iba a hacer, que ese es el problema, uno de los problemas principales que tenemos en Puerto Rico.
Pero la duda que usted tiene, me imagino que tiene que ver porque si el sistema sigue operando de la misma manera que está operando,
tiene, o sea, eso es lo que Einstein decía que es una locura,
claro.
Esperar el cambio haciendo lo mismo. Eso es, tenemos que hacer cosas totalmente diferentes para esperar.
Y que las hay, y en el mundo se están haciendo.
En el mundo, mira, un ejemplo que tuvimos la oportunidad de estudiar es como Portugal, y yo acabo de estar en Portugal recientemente de viaje, como Portugal atendió su problema de drogas. En ese país, y lo que hizo fue legalizar todas las drogas. ¿Qué quiere decir eso? Y es interesante porque estuve hablando con varios portugueses, y ellos mismos reconocen cómo la criminalidad ha bajado significativamente. De hecho, yo le preguntaba, ¿podemos caminar libremente por los distintos sitios? Y en todas las ciudades que fuimos te decían que no, que ahí prácticamente no hay criminalidad, que la criminalidad es mínima, que lo que sí hay es carteristas, los famosos carteristas es lo más que existe en Europa, y en particular pues Portugal cogió si tú quieres ser adicto a cualquier sustancia, tú tienes derecho a hacerlo, y el día que tú quieras rehabilitarte tienes derecho a rehabilitarte. Portugal es de los pocos países que ha cerrado cárceles porque no tiene ya tantos presos. Portugal ha bajado 1000%, 100%, 1000% de consumo de droga en su población. O sea, que esto es un sistema bien innovador, llevan más de 20 años, o sea que no es algo nuevo. Ya hay otros países copiando este modelo por el éxito que ha tenido. Así que hay otras alternativas diferentes. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Esto es un negocio, y sabemos que los grandes narcotraficantes tienen mucha influencia porque tienen mucho dinero, así que no quieren que esto ocurra.
Se les cae el negocio.
Justo,
¿sabes? Sencillo como eso.
Y hay muchas otras alternativas en distintos, por ejemplo, la educación en Puerto Rico, que tiene una cantidad de recursos, es el presupuesto más alto que tenemos de todo. 5 mil millones. Cuando junta los tres.
Entre
fondos federales. Sí. ¿Sabes qué? Que cuando tú divides qué cuesta cada niño en Puerto Rico, sale sobre $6,000, que eso es equivalente a $500 que tú estarías pagando en una escuela privada. Aquí hay muchas escuelas privadas que no pagan 500, que el estudiante es menos o cobra menos que esto. O sea, que evidentemente no estamos dando la educación, pero eso también tiene parte de la violencia institucional, porque entre menos conocimiento, más fácil es manipular. O sea, el conocimiento es demasiado importante, la educación es demasiado importante, y Mandela siempre decía, la mejor forma de verdaderamente cambiar al mundo es con la educación. Él le llama el mejor arma, o sea, de para poder cambiar el mundo es con la educación. No hay duda que es entre menos educación, más fácil es manipular. De hecho, los estudios recientes de las elecciones de Trump demuestran claramente que los más educados no votaron por él. Fueron los menos educados. Y digamos, nos guste o no nos guste que él va a ser el próximo presidente, aún hasta los propios republicanos reconocen que Trump tiene sus issues personales y tiene problemas mentales. O sea, y hemos escogido un presidente que sin duda estamos viendo hasta lo que está nombrando para ser parte de su gabinete. O sea, nombrar a un Robert Kennedy como el secretario de salud, una persona que primero que nada está en contra de cosas tan básicas como la vacuna. Y que es una persona que ha tenido tantos y tantos problemas emocionales, un adicto a narcóticos, una persona que ha tenido múltiples problemas físicos y mentales, ¿sabes? Y lo va a nombrar el secretario de salud, que es una de las ramas más importantes para todo el mundo. Todos somos pacientes. O sea, cuando tú nombras a alguien secretario de salud, estás incluyendo al mundo entero. Así que es bien importante que entendamos que estamos viviendo unos momentos que verdaderamente es bien preocupante. Y la violencia en Estados Unidos, recientemente en Wisconsin, una niña por primera vez, aparentemente es una niña, una fémina, que ha causado, porque típicamente son varones, pero vemos el deterioro. Oyendo esas noticias, Pepo, que aquí no sale, han ocurrido 82 tiroteos en Estados Unidos, en escuelas nada más.
En lo que va del año.
Y más de 600 en lo que va del año. Y una masacre, de acuerdo a ello, es cuando es tres o más muertes, ¿sabes? Que sin incluir el victimario. O sea, que si son dos, no lo están incluyendo en ese grupo.
Exacto.
O sea, sí. Ahora mismo, eso que pasó en Wisconsin, que la persona mató a dos y después se mató ella misma, pero hay dos críticos que se espera que probablemente se muera, por eso es que y sale la noticia porque fue una niña, porque si no llega a ser una niña, aquí en Puerto Rico no nos enteramos, porque no es noticia nacional. Es noticia nacional en Wisconsin porque fue una niña, porque si oyeron la noticia cuando el policía principal de Wisconsin estaba hablando, me menciona que en Estados Unidos 82 escuelas han sido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enterado de escuelas que fueron tiroteadas en Estados Unidos? Muy pocas, no, jamás y nunca llegamos a 82.
Sí.
¿Sabes? Que en Estados Unidos ocurren este tipo de eventos diariamente. ¿Sabes lo que es eso? De que diariamente sale una persona desquiciada a matar gente inocente. O sea, eso te demuestra una enfermedad mental colectiva. O sea, estamos ante una situación sumamente triste. Pero no quiero dejar pasar, Pepo, ya pronto, este es nuestro último programa antes de Nochebuena, y no hay duda que el objetivo nuestro, tú, de Pepo y mío, es educar. Nuestro objetivo es que verdaderamente tengamos un país como todos aspiramos, un país en paz, un país positivo, un país progresista, un país que nos impongamos los mejores valores, que verdaderamente querramos crecer como individuos y como colectivo y como comunidad y como pueblo. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de nosotros, eso es lo que queremos de Puerto Rico. Y es muy triste que estemos viviendo los momentos que estamos viviendo, y en gran medida es nuestra propia responsabilidad como pueblo. Las veces que nos hemos unido como pueblo, verdaderamente no hay quien pueda con nosotros mismos. Así que, ¿sabes? Exhorto a que pasen una feliz Navidad en familia, con los mayores valores, que regalen amor, que regalen empatía, que regalen cosas que verdaderamente tengan algún crecimiento personal. Los libros es una buena alternativa de regalo, incluyendo a los niños. Hay muy buenos libros educativos para los niños, donde se les pueden ir enseñando valores desde bien chiquitos, que es tan importante. Muchos de estos jóvenes que terminan siendo criminales empiezan desde bien pequeño demostrando algún tipo de violencia. Hay que educarlos. Esos jóvenes pueden ser rehabilitables a tiempo. Así que vamos a terminar el programa en una onda positiva, y esperamos que verdaderamente la paz del Señor y de Navidad, que tanto nosotros fomentamos, que sea la verdadera. No sé si tú quieras...
No, doctor, en esa misma línea también, y lo he dicho en el programa, en el pasado programa aquí, compartiendo con usted, yo me he alejado un poco de las noticias, las estoy escuchando de lejos, pero sí estoy canalizando el construir, por ejemplo, en el grupo Somos Más, cómo yo canalizo construir para no seguir fomentando esa normalización. Yo voy a construir. Y vamos, eso ayuda mucho.
Vamos para adelante, y muchas felicidades a todos. Y ya saben, este programa están, y todos nuestros programas, en Spotify. Muchas gracias.
Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento del actor Edward James Olmos, que estuvo en Vieques, en Puerto Rico, y dice: la educación es la vacuna contra la violencia. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.